Jodido, se casa Sandra Bullock.
¡Ah! Ay, pues yo sé cuál es la próxima peli de Majin Majidi.
Sí, yo lo sé todo de la última locura de David Lynch.
Y ojo a los nuevos proyectos de Steven Spielberg.
Todo esto y más en nuestras
noticias. Noticias, vuelven las noticias a Radio Cine y volvemos con esa música de fondo que recogemos de Juan Ramos, ese, el Lobo, que ya sabéis, Juan es uno de esos músicos que colaboran con Radio Cine y al que es muy fácil de localizar porque es a través de una web que es juanramos.info o juanramos.es, no os olvidéis de las tres W en este caso, y ahí le tenéis ubicado, pues oye, para colaborar en cualquier proyecto audiovisual que tengáis, publicidad, documentales, cortos, largos, cualquier cosa. Ahí tenéis todo, un músico experto. Y ahora lo que tenemos que hacer es empezar directamente con las noticias de España.
España.
Pues sí, porque en España ha habido noticias, y una noticia importante, pero empezamos por la noticia triste, quizás para terminar con un mejor sabor. Ha fallecido Ramón Tito Fernández, director de exitosos largos durante los años 60 y 70, como Margarita se llama Memor, que con Ahí va otro recluta, que fue con la que inició su carrera, en la que colaboró con Vicente Escrivá, con quien volvió a colaborar también en Aquí están las bicetiples, y también, pues bueno, de la famosa No deseas el cine del quinto, que fue una de las más taquilleras del cine español durante muchos años. Pues también ha sido conocido en España, pues por televisión, como casos de la serie Cuéntame cómo pasó. También en aquella de Los ladrones van a la oficina, era director Tito Fernández. Falleció en la localidad malagueña de Ronda y había nacido en San Esteban de Pravia. Descanse en paz, Tito Fernández. Bueno, la noticia que tenemos un poco más alegre, por lo menos para los que han sido pues preseleccionados, es la precisamente preselección de las tres películas. Oye, me gusta más preselección que nominación, me gusta. De las tres películas que pueden representar, una de ellas representar a España en la lucha por el Oscar a mejor película de habla de habla extranjera. Mejor película extranjera. Recordemos que estas películas tienen que estar hechas no en inglés, porque, por ejemplo, el caso de Los otros, que era producción principalmente española, pues no pudo estar nominada por eso. Bueno, pues A la triste, Salvador y Volver son los tres candidatos. A la triste, de Agustín Díaz Llanes, que, bueno, ha tenido muy buen acogido de taquilla, ya sabéis, interpretado por Viggo Mortensen. Salvador, de Manuel Huerga, con Daniel Brühl en la piel del anarquista Salvador Puig Antic. Oye, hay como dos extranjeros de protagonistas aquí, ¿eh? Y bueno, la película, pues ya puramente, digamos, española, muy manchega, que se suele decir en estos casos, el adjetivo se pone a Pedro Almodóvar, Volver, que, que parece que puede conquistar categorías que exceden la destinada a la mejor película, ya lo haremos en festivales. Parece que Volver podría ser la que fuera la ganadora, seguramente, pero bueno, Agustín Almodóvar ha anticipado que a veces la Academia pues no ha dado su voto para Pedro Almodóvar, pues con el caso, por ejemplo, hablé con ella en ese año, recordemos que está Los lunes al sol, que era una estupenda película, y bueno, al final ni siquiera estuvo nominado, una pena. La película que representará, la que se elegirá de las tres, se revelará el 28 de septiembre y las nominaciones al Oscar se descubrirán el 23 de enero.
Iberoamérica.
Mientras tanto, en Iberoamérica, pues nos vamos a Colombia, ya sabemos allí cuál será la película que representará a este país en los Oscar, y es Soñar no cuesta nada. El Consejo Nacional de las Artes y la Cultura en Cinematografía de Colombia ha dado a conocer que, bueno, pues esta película, que ha sido uno de los grandes éxitos del cine local de este año, va a ser la encargada de representar a este país, a Colombia, en la carrera por el premio Oscar. Además, ha anunciado los ganadores en las convocatorias del Fondo para el Desarrollo Cinematográfico de este año. La película Soñar no cuesta nada, que dirigió Rodrigo Triana, pues bueno, ha conseguido más de 800.000 espectadores las 4 semanas que lleva en cartel, lo cual aquí ya en España sería muchísimo, con lo cual que imagino que en Colombia, que es un poquito menos de, que es menos población, ¿no?, pues será una barbaridad. Para convertirse en la cinta preseleccionada por Colombia, o seleccionada en este caso por Colombia, se impuso a La historia del baúl rosado, Mi abuelo, mi papá y yo. Y no es que se haya impuesto Mi abuelo, mi padre y yo, sino que el título de la película es así, Mi abuelo, mi papá y yo. Y El trato. Se inspira la película en la historia real de un grupo de soldados que encuentran una fortuna en medio de la selva, lo cual lógicamente les cambia la vida, aunque quizá no para bien. Como dijimos, se revelaron los proyectos que se llevan un total de 3.455 millones de pesos para sus diferentes etapas de producción y que, bueno, sumados a los recursos que se entregaron en junio, pues se representan cerca de 4.000 millones de pesos para el cine colombiano. En producción de largometrajes se premiaron 8 proyectos, en desarrollo de guiones 15 y en realización de documentales se escogieron 10 propuestas. Nos vamos a Venezuela porque allí Franco de Peña ha estrenado su ópera prima mientras triunfa con la segunda película. Él es un director venezolano que debutó con Amor en concreto, la película que ha recorrido pues decenas de festivales internacionales, consiguiendo distintos premios. Y bueno, pues su película, su segunda película, Your Name is Justine, que recorre el mundo cosechando elogios, acaba de ser elegida para representar al Oscar a Luxemburgo. Entonces, bueno, el próximo mes de octubre parece que se prepara el lanzamiento de sus 2 largometrajes en 2 países diferentes. En Venezuela, allí se presentará Amor en concreto, la cinta que la primera que hizo, la protagonizada por Alejandro Chaván y Beatriz Valdés. Y luego Your Name is Justine, que es una coproducción alemano-luxemburguesa polaca, que se lanzará en Polonia, se lanzó en Polonia el pasado mes de año, en mayo, perdón, y ganó el premio a la mejor contribución artística del Festival de Montreal, con lo cual pues bueno, se va a presentar en distintos países. Cuenta con un elenco internacional, por cierto, incluye a Anya Cieslak, Dominique Pinon, hombre, el de Amélie, Mathieu Carrier, un actor conocido por sus interpretaciones con Fassbinder, y Arno Frisch, que apareció en Funny Games. Y ya decimos, pues está vendida ya a Noruega, Finlandia, Suecia, Dinamarca, Alemania, Francia, Brasil y Singapur, entre otros países. Con lo cual, pues bueno, este joven director venezolano está ya despuntando en el panorama internacional. Y cerramos con unos mexicanos que también se están moviendo por fuera de su país, como son Kuno Becker, que Kuno Becker, después de dar vida a un futbolista en la trilogía Gol, volverá a protagonizar un drama deportivo, aunque esta vez se ambientará en el mundo del boxeo. Será la estrella de From Mexico with Love, o sea, desde México con amor. Oye, desde aquello de lo desde tal con amor, desde Rusia con amor, todo es desde tal con amor. Es decir, que se lleva preparando desde marzo. La prepara un tal Jimmy Nickerson, que es el coordinador de peleas que se lanza a la realización cinematográfica. Pues bueno, le gustaba, digamos, lo que eran las peleas, ¿no? Pero ahora le gusta verlas en el cine. Y bueno, nos cuenta la historia de un joven autodestructivo que cruza ilegalmente la frontera desde México hasta Estados Unidos con el objetivo de convertirse en un boxeador. Vanessa Bauche, actriz de Amores Perros, por ejemplo, también está convencido de que esto de que ser profeta en tu tierra es un poco complicado y que hay que ampliar miras, y se ha ido a Gran Bretaña. Entonces, bueno, esta actriz de 33 años habló con el periódico The Guardian en vísperas de estrenar la obra de teatro On Insomnia and Midnight en el Royal Court de Londres. Aseguró que tiene una falsa percepción, que se tiene una falsa percepción en general de que la situación del cine en México es privilegiada por, bueno, por fama de directores como Alfonso Cuarón, Gómez Iñárritu o actores como Gael García Bernal. Ella dice que Alejandro Gómez González Iñárritu tiene mucho éxito, pero Amores Perros es la única película que hizo en México. Gael está regresando a México ahora, pero Alfonso Cuarón no ha ido en México los últimos 10 o 15 años. Pues ahora lo que vamos a hacer nosotros es darnos un paseo, como ellos, un paseo por el mundo internacional.
Internacional.
En el mundo internacional, el mundo, esto del mundo internacional suena muy claro, no me gusta. En el mundo nos encontramos pues en otros sitios que no hablan en español, que hablan ya idiomas un poco más complejos, ¿no? A Peter Jackson. Peter Jackson, ya sabéis que es el director del Señor de los Anillos, es un hombre que, bueno, llegó a ser bastante voluminoso, luego perdió el estómago por virtud de unas cuantas operaciones, la barba de momento no la ha perdido, y lo que tampoco ha perdido es el gusto por el cine fantástico, ya que ha adquirido los derechos de Temeraire, Temeraire, que se escribe en castellano. Es una saga histórico-fantástica en la que las guerras napoleónicas enmarcan las aventuras de una serie de heroicos aviadores al mando de una fuerza aérea de dragones. Según el Hollywood Reporter, él ha pagado de su propio bolsillo los derechos de las novelas de la escritora Naomi Novik, que es la autora de esta saga. Novik, que era una programadora informática, pues bueno, trabajó en una ocasión en un videojuego llamado Neverwinter Nights Shadows of Undying Child, o sea que está un poco al tanto de todos los efectos especiales, ¿no? Y bueno, y decimos que la historia gira en torno a un capitán de la Marina Británica, Will Lawrence, quien tras capturar un navío francés descubre un huevo de dragón en la nave, pretendido obsequio del emperador de China a Napoleón. Es una mezcla, según Peter Jackson, de dos géneros que le encantan: fantasía e historia épica. Así que bueno, pues ya tenemos que esperar a que con el tiempo vaya a irlos adaptando y poniéndolos en la gran pantalla. Mientras tanto, bueno, nos encontramos con una noticia curiosa, además de un personaje, yo creo que menos a los chinos, a casi todos más o menos nos queda bien, ¿no? Los hay que son más budistas, pues como Richard Gere, y le tienen auténtica adoración, ¿no? Como Sharon Stone, y los hay pues que, bueno, pues simplemente nos parece una persona interesante. Es el Dalai Lama, el líder espiritual del budismo, está haciendo una visita a Estados Unidos. Y él hizo una escala en California, donde ya decimos ha sido pues partiendo de su anfitriona Sharon Stone. De hecho, Sharon Stone renunció a promocionar Bobby en el Festival de Venecia por estar junto con el Dalai Lama, y acudió al estreno de una película. Diréis, anda, el Dalai Lama en una película, ¿no? Qué raro, no sé, no es común. Pues sí, es que en este caso es un filme dirigido por un monje lama. Y de paso ya el Dalai Lama sugirió a Hollywood que hicieran la biografía de Buda, lo cual, oye, no es una mala idea, ¿eh? Se han hecho bastante de Jesucristo. El caso de Mahoma es un poco más complicado, porque en principio el islamismo no permite la representación de Mahoma o de Alá, representaciones, digamos, figuradas, o por lo menos el islamismo más ortodoxo. Y oye, podría ser interesante. Según además dijo este carismático líder en el estreno de esta película, se llama Milarepa, que dirigió el monje Lama Neten Chuklin Rinpoche, basada en la historia del Tíbet, pues según dijo allí, la historia de la vida de Buda quizás los inspire. Nuestra intención no es la propagación del budismo, sino la ayuda del mundo. Sharon Stone declaró que bueno, que ahora somos ciudadanos del mundo, estamos interconectados por muchas vidas, tenemos ordenadores, televisión, películas, y ahora somos nosotros y ellos, somos solo nosotros, y mientras sigamos comportándonos como si se tratase de ellos, seguiremos siendo infelices. Y se debió quedar tranquila tras decir esto. 48 años tiene ya Sharon, y al igual que Robert Downey Jr. y Goldie Hawn, pues bueno, quiso agasajar a Dalai Lama, que tiene por cierto 71. Más de 6.000 seguidores estuvieron allí en el Teatro Gibson, y bueno, pues además obtuvo un premio importante, puesto que en la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó el miércoles la condecoración con la medalla de oro. Medallas que han recibido pues Winston Churchill, las figuras, digamos, de primer nivel, ¿no? Winston Churchill, el Papa Juan Pablo II y Nelson Mandela, lo cual parece que es que al gobierno chino pues como que no le ha hecho mucha gracia.
Festivales.
Nos vamos de festivales, y nos vamos de festivales con Penélope Cruz, que guapa se pone esta chica para ir de festivales, ¿eh? En Toronto la verdad que estaba, pero tremenda, como no se la he visto nunca además. Con un vestido muy muy bonito, la verdad, con un tirante, digamos, una cosa así, uff. Y que encima combinaba con el color de los labios, la verdad que es que... Uff, que... ¡Ay, qué barbaridad! Penélope, hija mía, cada día más hermosa. Bueno, pues además de más hermosa, en Hollywood habrán pensado que encima cada vez mejor actriz, porque en la 10ª edición del Festival de Cine de Hollywood, si ojos míos, hasta en Hollywood hay festivales, va a recibir el premio a la mejor actriz por Volver, con lo cual ya se habla de ella como candidata a la mejor actriz a los Oscar. Este festival, por cierto, que está dirigido por Paula Wagner, la que fuera socia de Tom Cruise, se considera un adelanto a la cartelera de los Oscar, y curiosamente recibirá el premio a la mejor actriz secundaria Sandra Bullock. Así que no penséis, no os metéis con mi Sandra es grande. No penséis que se lo dan todas así a actrices que no valen, que no, que Penélope y Sandra valen. Robin Williams también recibirá un premio por toda su carrera en la ceremonia de la gala del 23, o sea, la clausura. Y el festival, pues, también quiere destacar eso, lo más destacado de la cartelera. Con los premios que otorgan. La película Volver, por cierto, se podrá ver en Nueva York y Los Ángeles desde el 3 de noviembre. nos vamos a ningún lado más lejos de Hollywood, sino que nos quedamos allí porque se ha hecho un festival mundial de cine en 3D. Es una cosa muy curiosa. La muestra, que ya ha terminado estos días, pues ofrece una serie de películas que se hicieron en los años 50, con esa técnica pionera del 3D, que era con dos cámaras y necesitaba dos proyectores. Había películas pues como Buana, Diablo de la Selva, que fue la pionera, digamos, de todas ellas, y luego ya películas que venían después. Esta fue del año 52, Buana, Diablo de la Selva. Luego La Mujer y el Monstruo, del 54, Los Crímenes del Museo de Cera, del 53, y musicales como Kiss Me Kate o personajes de animación con Bugs Bunny o Popeye. Los responsables han admitido que, bueno, que en este caso pues que no había, no, fue casi más bien una anécdota. Un centenar de películas, se han proyectado unas 30 en Hollywood estos días, y que lo que sí harán, se está volviendo a tomar las versiones en 3D de películas, pues como está ocurriendo con películas de animación como Monster House, Ant Bully, Bienvenido al Hormiguero, o The Polar Express, que obtuvo la verdad que mucha recaudación para verla en 3D. La versión normal recaudó 128 millones de dólares y la estereoscópica 45, lo cual, oye, no está nada mal. Seguimos con el Festival de Cine de Toronto, por allí donde estaba tan guapa Penélope Cruz, agradeciendo además el premio que le van a dar a Hollywood. Esta chica sabe recorrer Estados Unidos entero, ¿eh? Pues allí ha ganado una película mexicana. Es la película Bella, de Alejandro Gómez Monteverde, que cuenta la historia de un cocinero mexicano y una camarera estadounidense a lo largo de una tarde en Nueva York. Una comedia romántica que ha ganado el principal galardón de este festival, cada vez más importante, 31ª edición. Y bueno, la camarera le da vida a Tammy Blanchard y el cocinero es Eduardo Verastegui. Death of a President, el falso documental sobre el asesinato de George Bush, que hemos visto tanto por todos lados anunciado y demás, pues parece que, además de ser polémico, encima la crítica le ha gustado, porque desde luego le han dado el premio, mientras que el premio Diesel Discovery, votado por los periodistas acreditados, fue a parar a la noruega Reprise, de Joachim Trier. La coproducción turco-alemana Takwa, A Man's Fear of God, o sea, el miedo al nombre de Dios, algo así, obtuvo el premio de innovación cultural, mientras que Sigla Toss, The Gold DC y Manufactured Landscapes, así como el corto Les Jours, recibieron los galardones correspondientes a las películas canadienses. 10 días de festival, 352 películas, 61 países. Y cerramos con un festival que ha tenido lugar en España y donde ha ganado Isaac y la Cuesta, con La Leyenda del Tiempo. Ha recibido la caracola del Festival Alcances, el Festival de Cádiz, cada vez más prestigioso en cuanto a documentales, la verdad que hace un buen trabajo. Y bueno, el premio RTVA al mejor documental andaluz se lo ha llevado Islas del Guadalquivir, de David Plegrezuelo. Bueno, que en esta ocasión los organizadores han destacado la calidad de las cintas y además la buena respuesta obtenida por parte del público.
Romances.
En el amor, no solamente todo es Tom Cruise y Katie Holmes, aunque volvemos a hablar de ellos esta semana también. No, también están Kate Hudson y Chris Robinson, porque ahí hubo desamor. Rompieron hace un mes, luego se les vio como juntos, y ahora lo único que se sabe, y oye, yo creo que hay que darlo como noticia, pues para que esta chica la dejen un poco tranquila, es que está ella pasándoselo de maravilla con su hijo en Hawái. Y digamos, se habló de que, bueno, la hija de Goldie Hawn, bueno, pues que si estaba unida con un actor, con Owen Wilson, ya que coincidieron en el rodaje de Tú, Yo y Dupree, pero han desmentido que haya entre ellos algo más que una simple amistad, y amenazan con demandar a todos los que digan lo contrario, ¿eh? O sea que nosotros no diremos nada de eso. Y ya que dicen que, bueno, hay algunos que insisten en que los vieron en Maui, almorzando con un grupo de amigos, pues bueno, puede ser, pero ¿qué tiene que ver? En cualquier caso, ella ha decidido alejarse de todos esos rumores y, oye, ¿por qué para qué tiene que estar todo el rato con alguien? Pues puede estar tranquilamente con su hijo Ryder, de 2 años, en la playa de Hawái. Pues así tan contenta. Los que sí que quieren, yo creo que rumores, ya hasta le gusta ya el espectáculo, son Katie Holmes y Tom Cruise, que planean su boda para las próximas semanas. En anteriores noticiarios damos la noticia de que parece que había problemas en la pareja, pues no, ahora su representante ha dicho que tiene intención de casarse las próximas semanas, atentos todos, y que, bueno, a principios de otoño puede ser cuando se den el sí quiero, digamos. El portavoz de la pareja, que se llama Arnold Robinson, ha dicho que la boda está todavía planeándose. Ellos están realmente emocionados y siempre han dicho que se casarían en otoño y siguen con esa idea. No pueden esperar. ¿Yo qué queréis que te diga ya? Pues esto, pues que ni se casen, ¿no? En fin, que ahí siguen con su amor estos dos.
Próximamente.
Nosotros a quien amamos mucho es a Fernando Meirelles. También amamos mucho, no sé el buen sentido, a José Saramago, es un gran escritor, y una de sus obras principales, aunque yo he de reconocer que no es de mis favoritas, pero bueno, una de las obras más conocidas es Ensayo sobre la ceguera. Película, ay, ya me habéis pillado, es un libro muy, muy difícil, entiendo yo, de llevar a la pantalla, pero que lo va a realizar, o al menos intentar, en un rodaje que tendrá lugar durante el verano de 2007 en Sao Paulo, su ciudad natal. Pues Fernando Meirelles, que es, actualmente, pues la verdad que ha sido muy respetado porque Ciudad de Dios fue una gran película, y luego el paso que dio al cine americano, El Jardinero Fiel, es otra película que mantiene un cierto nivel de compromiso, ¿no? Pues, no ha dudado de su idoneidad para dirigir este proyecto y ha recibido además el visto bueno de Saramago. El libro, que se publicó en 1995, cuenta un poco las consecuencias de una epidemia de ceguera que se extiende a toda la población de una ciudad. El guión parece que corre a cargo de Don McKellar. De momento no sabemos más, todavía queda tiempo. Jennifer López, que últimamente está que no para de hacer papeles, porque en Toronto, digamos que se reclamó mucho su película, la película que ha hecho con también que está ahí su marido, una película sobre un cantante, un biopic. Pues ahora mismo tiene, no, su película, entendeme, de momento no ha dirigido, ¿no?, sino que son películas las que ya interviene como actriz. Pues ahora mismo está preparando otra cinta llamada Border Town, que bueno, habla de uno de los crímenes más horrendos de la historia de México, el asesinato de más de 400 mujeres y la desaparición de 600 desde 1993 en Ciudad Juárez. De esto se ha hablado mucho, pero yo creo que hay que seguir hablando, porque la verdad que haya permanecido impune durante tanto tiempo es horrible, y es necesario que estas cosas ya salgan a la luz y que ya voy a hacer un alegato, digamos, de opinión, no salgan a la luz solamente en Occidente, sino que salgan a la luz en todos los países, y que ya la situación de la mujer en el mundo tenga una cierta dignidad, que no se esconda detrás de religiones ni otras excusas culturales. Bien, pues en este caso J-Lo, como la conocen en Estados Unidos, dará vida a una periodista del Chicago Sentinel que viene a Ciudad Juárez para investigar los asesinatos de las trabajadoras de una fábrica. La detención de un sospechoso le proporcionará las claves de los crímenes, pero sus esfuerzos por conocer la verdad harán que su vida corra grave peligro. Dirigida por Gregory Nava, tiene un reparto, la verdad, que bastante prometedor. Antonio Banderas compartirá protagonismo con ella, y aparecerán también Juan Diego Botto, el estupendo actor español, y Juanes hará de sí mismo, o sea que no lo tendrá muy complicado en principio. Jennifer López también tiene preparado un rodaje, en este caso nuevo, con Marc Anthony, con su marido, en una película sobre las hermanas dominicanas Patria, Minerva, fíjate qué nombre más bonito, llamarse Patria, ¿no?, Minerva y María Teresa Mirabal, que fueron asesinadas en 1960 por la dictadura de Trujillo, de Rafael Leónidas Trujillo. Josh Clooney vuelve a la dirección con una comedia romántica deportiva. Sí, lo que oís, parece que este chico, el gran rival que tenemos todos los hombres, porque todas, claro, nos dicen, ay, es que no eres como Josh Clooney, es que como Josh Clooney hicieron uno, ¿sabes? Y se reparte entre muchas mujeres porque es un vividor, un hombre de mala vida. Bueno, pues este estupendo actor, y por lo que se ve, pues cada vez mejor director, habrá que ver en esta nueva película, ha pasado directamente de lo que es la denuncia de todas las tramas del macartismo a una comedia romántica de deporte. Pues llama un poco la atención, ¿no? Bueno, os cuento, resulta que este parece que era un proyecto que tenía él así en el cajón con su antiguo socio Steven Soderbergh, que tiene pendiente, por cierto, de estreno Ocean's 13. Sabéis que Steven Soderbergh, este cineasta independiente, pues bueno, tenía una compañía con Josh Clooney, pero decidieron ya tarifar, ¿no? Cada uno ya va por su lado, no han quedado como pimpinela, pero tampoco van a seguir juntos. Y el caso es que va a ser el tercer largometraje como director de Josh Clooney, este proyecto que tenían almacenado, que él ha reescrito. Se llama Leatherhead y es una historia que, bueno, en principio tenía como trasfondo la conversión del fútbol americano en deporte amateur en deporte profesional. Parece que, bueno, la historia que tenían inicialmente contaba un poco, pues, bueno, cómo un veterano jugador tienta a una joven promesa para unirse a la nueva liga profesional, pero ahora se desconoce cómo se mantendrá el guión en esta nueva cinta. Según también hay indicios, podría contar con René Zellweger como coprotagonista junto al propio Josh Clooney. La producción sería de la compañía de Josh Clooney, Smokehouse Productions, y bueno, estaría ambientado, ya digo, en esta época de los años 20, la que pasó ya de deporte amateur a deporte profesional. Aparte de Ocean's 13, como hemos comentado, tiene pendiente de estreno como actor el thriller de Michael Clayton y también la película The Good German. O sea, que está Josh Clooney, que no para, como la danesa Susanne Bier, esta mujer que tiene nombre de cerveza, aunque se escribe Bier, pues tal como se dice en castellano. Se forjó un nombre dentro de la industria con dos películas de cine danés pues bastante celebradas, por así decir, dentro de todo lo que es el circuito de crítica, ¿no? Y ahora ya ha pasado directamente a Hollywood. Ella hizo películas como Te quiero para siempre, conocida también como Corazones abiertos, y Hermanos, yo creo que ha sido la que más hemos reconocido dentro de los circuitos, quizás un poco de cine independiente, versión original, ¿no? Pero el caso es que, bueno, ya directamente se ha lanzado a la dirección, está estos días ya terminando el rodaje del drama Things We Lost in Fire con Halle Berry y Benicio del Toro, que son dos personas que intentan recomponer sus vidas. El rodaje finaliza el 6 de octubre y ya tiene para el próximo año, para comienzos del próximo año, un nuevo rodaje en Gran Bretaña, basado en la novela Georgiana Duquesa de Devonshire. La versión en cines verá reducido el título a The Duquesa, o sea, la duquesa, no tanto Georgiana Duquesa, que parece como que se quiere dar títulos, no, aquí la duquesa. Según ha anunciado Production Weekly, que nosotros lo hemos recogido de noticino.com, por supuesto, esta noticia, el guión está escrito por Amanda Foreman y se basa en la vida de Georgiana Spencer, que fue duquesa de Devonshire, por eso es la duquesa, desde 1724. Esta mujer fue antepasada de Lady Di y parece que era pues una señora, la reina incuestionable de la buena sociedad. Esta señora, no tanto Lady Di, una anfitriona estupenda y una importante figura del partido Whig, pero también estaba atrapada en un infeliz matrimonio y vivía un escandaloso romance con un joven político. Lo tenía todo. Pero quien lo tiene todo en España, para los que somos buenos aficionados al cine, es Gracia Querejeta, porque tiene un padre que se llama Elías Querejeta y encima ella tiene unas aptitudes y unas aptitudes, con C y con P, como nos decían en el cole, las dos cosas, a la hora de dirigir, estupendas películas, además, que hace de mujeres, pero no solamente para mujeres, ¿no?, sino que los personajes femeninos salen muy bien, pero también les salen muy bien los personajes masculinos, incluso los personajes infantiles. Bueno, Gracia, después de esto yo creo que nos tienes que invitar a un jamón, pero es que la verdad. ¿Y ahora con quién rueda? Pues con Maribel Verdú y Blanca Portillo, una película que se llama Siete mesas, de Villar Francés. Decimos así, de Villar Francés, porque va entre paréntesis. Es esta nueva película que está rodando, ya lleva 4 semanas de rodaje en España, también han estado por Argentina y México, y que, bueno, según ha comentado ella misma Gracia Querejeta, pues va a tener algo más de humor, a pesar de ser un drama, algo más de humor que las anteriores cintas que ha hecho ella, y utiliza el billar como trasfondo para hablar de cuestiones humanas. Ella dice que buscaba algo que se tuviera que recomponer desde dentro, y el billar me ha servido como trasfondo para contar eso. El guión lo ha escrito ella junto con David Planel, con quien ya escribe el fabuloso guión de Héctor, y es su quinta película. Dice que es su historia más vomitada. Jamina, ¿cómo escribís entre tú y David? Empezáis a decir, es que es la historia más vomitada. Y que quizá tenga un efecto terapéutico por haber nacido de una vivencia personal. No tanto los hechos que narra, o sea, no penséis que están ella y su padre ahí jugando siempre al billar, sino los sentimientos que aborda. Aunque en su casa dice que tiene una mesa de billar francés, que es un juego prácticamente en extinción. La verdad es que yo el billar francés no sé exactamente cómo va, ¿no? Habrá que verlo. Bueno, pues ahí tenemos para dentro de poco. De momento faltan 6 semanas de rodaje, todavía estará el estreno, pero nueva película de Gracia Querejeta. Y nosotros ya pues os dejamos con la música de fondo, por supuesto, de Lobo, de Juan Ramos. No hizo la banda sonora de Lobo, incluso ya quisieran ellos, ¿no? Pero es como se llama este tema que suena de fondo. Y ya recordad, es www.juanramos.es la dirección web, o www.juanramos.info, y allí podéis localizarle para cualquier proyecto audiovisual que tengáis, cualquier corto, largo, documental, publicidad, todo lo que sea, ya puede ponerle el música. Vosotros sois la música de nuestra vida porque sois nuestros oyentes, pero se nos acaba por hoy el programa Las Noticias. Sabéis que seguimos en radiocine.org y que tenemos un email permanente de contacto, radiocine@radiocine.org. Muchas gracias por vuestro apoyo. Hasta la próxima.